Recibimos al nuevo rector de la UDELAR, Rodrigo Arim, para hablar de la actualidad de la universidad y los proyectos futuros. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá.
Un placer, gracias.
¿Sos el rector más joven que ha tenido la universidad o yo estoy equivocado?
No, entiendo que no. Posiblemente sea el más joven luego de la apertura democrática, pero con anterioridad hubo rectores más jóvenes que yo.
¿Cuál es el estado de la universidad en este momento? Porque a veces en la universidad, a nivel catedrático, suceden cosas muy buenas de las que la población no se entera y hay otras cosas que todavía están trancadas, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el funcionamiento interno, más bien administrativo de la UDELAR.
La universidad es una institución que ha estado en movimiento en los últimos años, quizás movimiento asimétrico o heterogéneo. Somos una institución que en este momento representa el 80% del total de estudiantes de grado del país y, según el indicador que se utiliza, entre el 70 y el 80% de la producción académica, de la producción científica que tiene Uruguay. Más de 120.000 estudiantes en todo el territorio. Y ese tamaño, que es un tamaño importante, a la misma vez implica áreas heterogéneas al interior de la institución. Sí. Hubo cambios recientes muy relevantes, como puede ser quizás para el país lo más visible sea el proceso de desarrollo de la universidad al interior del país, que no se inicia en la última década, pero que tiene un impulso importante en la última década con la creación de centros universitarios regionales, caso del noreste y el este del país, con la radicación de equipos docentes con alta dedicación en varios lugares del país también, y con la implementación de nuevas carreras en el interior del país. Hoy tenemos el crecimiento de la matrícula del interior del país, es muy importante, de estudiantes, y yo diría que la producción académica que estamos teniendo también en buena parte del país a partir de este proceso es sumamente interesante. Ahora, a la misma vez que combinamos estas instancias, y hay un desarrollo, otro elemento importante, la universidad hoy tiene casi 1.300 docentes en régimen de dedicación exclusiva, régimen de dedicación total, prácticamente multiplicó por 3 esa cantidad en 10 años, ¿no? Eso no es solamente un logro para la universidad, es un logro para el país, y acá es un tema que a veces los uruguayos, e inclusive a los universitarios, nos cuesta percibir la peculiaridad de la universidad. No es común que una universidad represente tanto en términos de un sistema de educación terciaria y superior. Generalmente tenemos situaciones en el mundo donde conviven sistemas de educación terciaria y superior, donde hay varias instituciones con pesos importantes, pero que no representan tanto como en el caso de Uruguay. Por lo tanto, cuando hablamos de la Universidad República, muchas veces no estamos hablando solamente de la universidad como institución, sino de un sistema de educación terciaria y superior y con todos los desafíos que eso implica, ¿no?
Arim, hay una queja ya vieja de lo que es el nivel al que llegan algunos escolares, algún grupo de escolares a los liceos, ¿verdad? ¿Esto qué pasa con el que logra terminar con lo que tiene, vamos a decir, el liceo y entra a la universidad? ¿Se está viendo con qué material nuevo se está empezando a trabajar?
Yo creo que hay tres respuestas importantes a tu pregunta.
A ver.
La primera es que una universidad que recibe cerca de 14.000, 15.000 estudiantes por año nuevos, cada generación, cada corte tiene un tamaño parecido, es una institución que tiene que aceptar la heterogeneidad y la diversidad como un activo, no como un problema, ¿sí? Efectivamente, hay situaciones distintas desde el punto de vista de los conocimientos previos en los que acceden los estudiantes y de las condiciones en las que acceden los estudiantes. Pero en el momento que la universidad, que estos estudiantes pasan a ser estudiantes de la Universidad de la República, el problema es nuestro. Ese problema es de la institución.
Sí.
No podemos ser responsables de lo que pasó antes de ingresar a la Universidad República, de los posibles fracasos que puedan tener. El segundo elemento que me parece que es importante señalar es que nos falta coordinación. Nos falta coordinación en términos del sistema de educación terciaria y superior, pero también con ANEP y secundaria en particular.
¿Sí? ¿Y se está trabajando sobre eso?
Bueno, yo creo que estamos trabajando. Hay algunas experiencias previas, hasta de maestrías y posgrado conjuntos a nivel de profesorado con ANEP. Queda mucho por hacer. Me parece que hay un desafío muy importante en términos de coordinación, que tenemos que avanzar en esa dirección, además.
Pero cuando uno habla de queda mucho por hacer, ¿puntualmente en qué?
Claro, sí, antes de la universidad o durante la universidad.
Hay en ambas dimensiones. Cuando ingresa a la universidad, porque tenemos la obligación de generar trayectorias diferenciadas en función de las características de los estudiantes. Los estudiantes, cuando ingresan a la institución, pueden tener expectativas que son equivocadas sobre si les gusta o no les gusta una carrera, si están en condiciones o no de cursarlo en función de su acumulación previa, en función de la oferta que hace la universidad. Nosotros tenemos que hacer ofertas que se adapten también a las características que tienen los estudiantes. Si queremos evitar y de alguna manera revertir ciertos procesos de abandono que hemos logrado. Que en los últimos años hay buenas noticias de plano, ¿no? O sea, se ha reducido la tasa de abandono y ha aumentado mucho el egreso con la tuición universitaria. Pero también hay mucho que hacer con ANEP. Hay mucho que hacer en términos de coordinación con ANEP en los procesos de transición de entre secundaria y la Universidad de la República. Uh-huh. Y ahí me parece que tenemos que tener una agenda abierta con las autoridades de ANEP para poder avanzar en esta dirección. De tal manera hacerle lo que queremos todos los uruguayos, ¿no? Este país necesita mucho más estudiantes universitarios. No tenemos muchos.
Yo te iba a preguntar por el número. Hablabas de 14.000 y pico. Y quería justamente la pregunta era esa, pero ya la respuesta está. ¿Cómo está ese número para la cantidad de habitantes que
hay en nuestro país? Eso es una muy buena pregunta, porque a veces también de vuelta solemos los uruguayos generar respuestas descontextualizadas. Uruguay tiene un atraso muy importante en esta materia. Para poner números y en comparaciones internacionales, en la mayoría de los países desarrollados, casi el 50% de los jóvenes, de cada corte, de cada generación de jóvenes, está culminando una carrera de grado universitaria. O sea, casi la mitad. Está generalizada la cuestión de tercera superior. Hay casos extremos, como Corea del Sur. Corea del Sur, un país que tenía un nivel de desarrollo relativo mucho menor que Uruguay hace 60 años, y hoy es uno de los países más desarrollados del mundo. El 70% de los jóvenes también tiene un grado universitario. ¿Sí? En la región está entre 25 y 30%, según el país. ¿Eh? Estoy hablando de Chile, Argentina, de Brasil. Uruguay no llega al 15%.
Ahora,
entonces estamos hablando de que a este país le faltan estudiantes universitarios. La masificación no es un problema desde el punto de vista de que tendría que haber menos estudiantes universitarios, sino que en todo caso es una relación entre los recursos que encontramos y la cantidad de estudiantes.
Bien, pero le falta porque hoy en día la universidad no es... Uno en algunas cabezas de estudiantes uruguayos piensa en ir al liceo y sabe que va a terminar la universidad. Tal vez hasta no tiene la vocación, pero porque cree que tiene que hacerlo. Pero hoy en día es el general de los jóvenes de la educación que piensan de esa manera. O sea, ¿la universidad es a priori un objetivo del estudiante?
Posiblemente no en muchos de la forma que razonan los estudiantes. Entendámonos, hay un problema previo, ¿no? Uruguay todavía no termina en secundaria el 50% de los estudiantes. Por lo tanto, son estudiantes que están abandonando antes de tener la opción de elegir entre estudiar en la universidad o estudiar en educación terciaria en otra institución, aunque no sea la Universidad República, y abandonar. ¿Sí? Esto es muy grave para el país. Yo solo estoy citando últimamente una frase de un premio Nobel de Economía del 2015, Angus Deaton, que afirma que si terminar secundaria era la llave para tener una vida digna a lo largo del siglo XX, aquellos estudiantes que no logren culminar la educación de grado a nivel de educación terciaria superior van a tener enormes dificultades en el siglo XXI. Y eso es uno de los desafíos que tiene Uruguay, no solamente la universidad.
Estando en la universidad, y ahora que vas a ser rector, voy a tratar de armar esta figura. Vas a poder ver la educación secundaria como el juez del tenis, viste, que está un poquito más arriba para ver toda la cancha, ¿verdad? ¿Qué es lo que sentís vos que está faltando para poder retener a esos jóvenes? Porque se habla mucho de aburrimiento, se habla mucho de falta de interés, se habla mucho de programas que no están ayornados tampoco para lo que es la vida de ellos en paralelo a lo que es la vida académica. Y estoy hablando del liceo, ¿verdad?
Posiblemente es un problema que tengamos a lo largo de todo el sistema educativo, no solamente en el liceo, también en la universidad. Como decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, nosotros hemos hecho algunos cambios importantes en la facultad. De hecho, hemos logrado duplicar el egreso de estudiantes, que en los últimos 5 años pasamos de un promedio de 500 a 1.000 estudiantes que egresan con un título de grado. Yo creo que parte de la historia tiene que ver con flexibilizar los procesos de enseñanza. Flexibilizarlos quiere decir darle libertad guiada a los estudiantes para generar su propia currícula. Eso obviamente es más sencillo hablar desde la Universidad de la República, donde la acreditación y la flexibilización debería ser una regla de la formación profesional guiada, ¿no? Esto no quiere decir que el estudiante pueda hacer lo que quiera, quiere decir que en base a un conjunto de criterios que tenemos que reportarles los docentes y los cuerpos académicos, debería tener la posibilidad también de elegir en función de sus intereses.
Claro, pero tendría que haber una concordancia en el liceo, porque si no es un cambio de plan que a mí me dejaría mareada.
Pero eso en la facultad ha funcionado bien, hasta el punto que efectivamente entran en la Facultad de Ciencias Económicas y tienen un conjunto de opciones que no tenían antes y están avanzando mucho más que antes. O sea que el hecho de que tener opciones también entusiasma en general. ¿Qué pasa en secundaria? Bueno, en secundaria posiblemente tenemos mucho que hacer desde el punto de vista de administrar estas transiciones. Uh-huh. Todos los sistemas educativos uruguayos fueron pensados, todos, quizás con la excepción de primaria, para no bajo la lógica de su universalización, sino bajo la lógica de que era un conjunto relativamente pequeño de estudiantes en cada generación en la que iba a estudiar, inclusive secundaria, ¿no? Secundaria está pensado como un preparatorio. ¿Preparatorio para qué? Para la universidad, ¿sí? Y la misma universidad está pensada en el año 58, donde se votó la ley orgánica, teníamos 15.000 estudiantes, hoy tenemos 120.000 estudiantes. Por lo tanto, entender que tenemos que proponer y ofrecer trayectorias que sean diversas y que sean atractivas para los estudiantes y que además se adapten a la situación de los estudiantes, lo cual no quiere decir renunciar un ápice a la calidad. Quiere decir que a partir de la situación de partida de un estudiante, generar trayectorias que lo lleven al mismo nivel de conocimiento a todos.
Bien, pero ¿qué voluntades hay para eso? Porque, a ver, la cabeza del rector puede estar en esa posición, pero si el cuerpo docente no va por la misma línea, es imposible generar ningún cambio.
Y yo quiero complementar esto. Digo, creo en la democracia profundamente, pero también creo que la educación está demasiado politizada y eso es lo que hace que andemos en zigzag permanentemente, no en una línea recta y hacia adelante. ¿Tendría que ser la educación un terreno apolítico para poder funcionar realmente como tiene que funcionar? Sobre todo teniendo en cuenta, Arim, que tenemos en todo, desde la escuela, el liceo y la universidad, docentes muy capacitados para poder enseñar y enseñar bien.
Yo creo que son dos planos distintos. El primero lugar, por supuesto, el rector, por suerte, tiene relativamente poco poder. Eso sí está establecido en la ley orgánica y creo que es muy sano que la institución educativa, quizás todas las instituciones en general, sean espacios de gestión colectiva. Sí tenemos desde esa función ciertas obligaciones, entre ellas ayudar a construir una agenda de transformación de la institución. Como cualquier institución deporte, la Universidad de República, hay algunos espacios que pueden ser más conservadores y otros más proclives a los cambios. La universidad ha atravesado cambios muy importantes, hasta el punto que hemos logrado duplicar también el egreso en toda la Universidad República, prácticamente. Esto que estoy hablando de la acreditación y flexibilización de los planes de estudios es producto de una nueva ordenanza del año 2012 que guía la formación, la elaboración de los planes de estudios. Y esto es algo que está cambiando. Como está cambiando lo interior es increíble las cosas que están pasando en la Universidad República en términos de formación. Tú mencionabas entusiasmo en algunos casos. Bueno, una de las cosas que logramos que se genere entusiasmo en el interior es que los estudiantes que hoy egresan de secundaria en parte del país y no podían venirse a Montevideo, no tenían ningún incentivo a terminar secundaria porque no tenían la posibilidad de continuar una educación terciaria y superior. Hoy lo tienen. Si vamos a ciudades como Tacuarembó, como Rivera, mismo con su diferencia Maldonado, que está más cerca, hoy hay una oferta importante de educación terciaria y superior que antes no estaba disponible para quien ingresa a secundaria. La educación es un hecho político, o sea, es un espacio político en el sentido más genuino del término, un espacio donde se definen políticas en general. Yo creo que lo que no es sano que suceda en todo caso es que ese espacio sea violentado desde el punto de vista de su autonomía por el sector político, el sistema político más en general, ¿no? Eso es un tema distinto, lo cual no quiere decir que la educación pueda ponerse al margen de los problemas del país. La universidad está muy cerquita.
Pero yo te pregunto, ¿no te resulta chocante pasar por acá, por ¿cómo es que se llama acá? El Instituto de Formación Docente, y encontrar solamente pancartas al punto tal que ya no se lee ni siquiera el cartel del y que cada lugar, cada centro de estudio donde vos entrás parece mini comités de política? Digo, como que hay mucha distracción también en ese sentido.
Yo diría que a veces esa distracción...
Está bueno que los gurises se expresen, está bueno, a mí me parece bárbaro, pero veo como que está en un primer plano, o por lo menos visualmente eso parece.
Bueno, yo creo que ahí tú lo planteas bien. De punto de vista de, a veces, de la visualización hacia afuera, puede dar cierta imagen que va en la dirección que tú sentís. Yo entiendo que lo que sucede en la Universidad de República muchas veces es al revés de lo que se suele percibir. Permítame poner un ejemplo claro. Los cambios de plan de estudio que sucedieron en la Facultad de Economía y Administración sucedieron gracias a los estudiantes. Los docentes éramos la principal fuente reaccionaria, entre comillas, en palabras profundas de reaccionaria, que éramos mucho más conservadores en la hora de pensar estas cuestiones. Entonces, también son una fuerza de transformación en la hora que están abocados a un proceso de discusión que tiene que ver muchas veces con la transformación de la institución. Que esto tiene contradicciones, la tiene como tiene todo en los órdenes de la vida. Yo entiendo que a veces las anécdotas que suelen surgir hacia afuera de la universidad o del ámbito educativo, conozco mucho menos secundaria, llaman la atención desde el punto de vista de que parecería que no estuviéramos discutiendo temas de fondo, pero la Universidad de República ha atravesado discusiones de fondo, donde los estudiantes han sido protagonistas y han cumplido un rol importante en el sentido correcto, en el sentido de transformar la institución.
¿Qué estudiantes? ¿Los que están agremiados o el conjunto general?
Los que están agremiados, porque son los que están presentes en el gobierno universitario. Y eso es lo que nos permitió, por ejemplo, cambiar los planes de estudios. Sin esa fuerza motora, es probable que la Universidad de República todavía estuviera discutiendo algo que ya se dejó discutir hace mucho tiempo en otros lados.
Pero eso está bien, porque es una militancia interna. Pero ¿qué pasa cuando se chocan temas de interés general? Yo me acuerdo y no me olvido más, tenía 19 años, entré en la FIC, Facultad de Comunicación, y siempre fui una chiquilina, ya más trabajaba como periodista, con un espíritu crítico, y al momento de mi presentación de generación tenía una persona que nos daba la bienvenida haciendo un personaje, y tenía atrás una pancarta de la legalización de la marihuana y legalización del aborto. No importa qué pienso yo o no, pero a mí me chocó porque ya sentía que estaban dando un recibimiento a una generación y que eso era lo que había que esa era la línea de pensamiento, por lo menos, de la facultad. Eso a mí me chocó. Entonces, está genial la militancia y yo me parece bárbaro. Pero sí hay, paralelamente, espacios de espíritu crítico o discusión para realmente pensar las posturas frente a la vida.
Justamente, yo creo que lo que tiene que hacer la Universidad República es un espacio donde se discuta. Se discuta de todas las posiciones que la democracia habilita en cada uno de los tópicos que sean relevantes. Tú mencionaste algunas, vinculadas al tema de la legalización de la marihuana, hasta aspectos vinculados a la legalización del aborto. En la Universidad de la República hubo espacios de discusión con gente que viene a favor y en contra, donde finalmente esas discusiones se dan. Eso es muy propio de la vida universitaria, ¿no? Eso sí no es un dato del Uruguay. Si uno se inserta en la vida universitaria en general en otros países, esos temas muy presentes, estas cuestiones, en distintas tradiciones universitarias. Yo lo que no creo que en una universidad donde no esté dentro de la institución estén ausentes estas discusiones. El problema es cuando haya, y puede existir en algunos casos puntuales, cierto avasallamiento de algunas posiciones con respecto a otras, pero discutir es la esencia de la vida universitaria. Y por lo tanto, el principal antídoto contra cualquier mecanismo de imposición de algunas posiciones tiene que ver justamente con generar un espacio fértil para que las discusiones germinen, ¿no?
¿Y usted cree que en todas las facultades se da eso?
Y como decía al comienzo, el mundo universitario es heterogéneo. Es probable que en algunos esté más arraigado esta tradición y otras haya que impulsarla. Pero lo cierto es que una universidad vital es una universidad que discute. Que discute sobre ella, que es capaz de transformarse, pero que además que discute sobre los problemas sociales que afectan al mundo.
Tenemos que ir a una pausa, seguimos conversando con el nuevo rector de la UDELAR, Rodrigo Arim.
Dale.